Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy programa 4519, 1 de julio, empezamos el último mes en la temporada más larga de Tiempo de Español. Si me refiero a Tiempo de Español o a la pretemporada es otra cosa. El primer programa de pretemporada de la pasada temporada, o de esta aún, porque estamos aún en la 19-20, creo que empezó un 8 de julio, y estamos a 1 de julio y aún no hemos parado. Pararemos el 31 de julio y nos daremos un margen vacacional para que todos olviden un poco el verano más triste y sobre todo la temporada más triste del Real Club Deportivo Español en los últimos 27 años. Supongo que para algunos será triste, pero para otros será un año distinto en relación a los que ya han vivido otras situaciones difíciles como descensos. Yo el descenso de Santander no lo viví tan intensamente a nivel periodístico, porque sí que es verdad que estuve en el partido de ida en el día de la verbena de San Juan, que perdimos 1-0 con el Racing de Santander. Sí, 1-0, gol de Pineda con el Racing de Santander. Pero mis cometidos periodísticos eran otros en aquel momento y, por lo tanto, no lo viví de la manera que estoy viviendo el descenso de esta temporada. El descenso a los infiernos por parte de un equipo con el mayor presupuesto de toda su historia, con la masa salarial más grande de toda su historia y que, desgraciadamente, por la mala cabeza de todos sus dirigentes y jugadores, se ha visto abocado, aún no matemáticamente, a bajar de categoría. Quedan 6 jornadas, aún a nosotros nos quedan 6, al Celta le quedan 5, que es el equipo que va por delante, no nuestro, porque nosotros somos los últimos, pero es el equipo que marca la salvación de primera a segunda, de pasar del cielo al infierno. Y ayer perdió 5-1 en campo del Mallorca. ¿Qué significa esto? Que mañana, cuando juguemos contra la Real Sociedad, pase lo que pase, no bajaremos. Voy a hacer unas cuentas rápidas para que los oyentes, bueno, pues intenten no pensar que nos va a bajar el Barcelona, porque es ser bastante, digamos, cerril, pensar que tienen unos objetivos tan cortos, que no van a ganar la liga y que la única ilusión que tienen, para muchos de los otros, es bajarnos de categoría. No nos van a bajar ellos, bajamos nosotros posiblemente, pero sí que es duro que te bajen en el partido que jugamos contra ellos. Miren, quedan 6 jornadas, suponiendo, que es mucho suponer, que el Celta este fin de semana no gana al Betis, que es un Celta-Betis, que es mucho suponer, ¿no? Nosotros, si ganamos mañana, estaríamos a 7 puntos de la salvación, a 7, y quedarían 5 jornadas. ¿Qué significa esto? Que si el Celta gana al Betis y nosotros ganamos al Leganés, quedarían 4 jornadas y estaríamos a 7 puntos. Igualmente. La única manera de que nosotros pudiéramos bajar es que el partido contra el Barcelona nosotros lo perdiéramos, nos volviéramos a situar a 10 puntos y el Celta sacara un solo punto, no sé dónde juega. Entonces sí que bajaríamos. Es una opción. Es decir, que podemos bajar la semana que viene si nosotros no ganamos mañana en San Sebastián, porque estaremos a 10 a falta de 15. Si el Celta gana el partido contra el Betis y nosotros no le ganamos al Leganés, aquí ya la historia en la que hay. Lo digo porque mañana delante nuestro, o a la misma hora, creo que juega un Eibar-Osasuna. El Osasuna ya está salvado. Y al Eibar, el Eibar va a ganar mañana. Es decir, no nos engañemos. El Euskopacto es tan fácil y sencillo cuando nadie se juega nada. Y el peor calendario lo tenemos nosotros. Así que, visto lo visto, todo hace presagiar que bajaremos el miércoles que viene. Partido que se juega a las 10 de la noche y será nuestro último derbi hasta dentro de 2 años. Porque si suben los otros, para mí no será, me refiero al filial, ya no será un derbi, le llamarán mini derbi. Y ya más risas, más jijiji, más jajaja y todo esto. A mí todo esto me da mucho asco, lo de reconocer. Me produce una cierta descomposición anímica. Pero hay que superarlo, hay que soportarlo. Yo el duelo, el luto, ya lo he pasado, por lo tanto, contra antes acabemos esta farsa mucho mejor, porque yo no creo en que vamos a sacar 18 puntos y el Celta va a sacar 7 puntos, o 8, bueno, con 8 ya serviría, siempre y cuando nosotros, por supuesto, al sacar 18 le ganamos al Celta, y nosotros en Vigo empatamos a 1 o nos empataron a 1 en el último segundo del partido, un gol de Santi Mina. Así que hacer cálculos los iremos haciendo un poquito más concretos mañana después del partido a las 7:30, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español contra la Real Sociedad. Por cierto, una Real Sociedad que no tiene a Odegaard, que es su mejor jugador, y nosotros supongo que a partir de las 8 y pico conoceremos la lista de convocados, porque el entrenamiento del Real Club Deportivo Español se producía o teóricamente empezaba a las 6 de la tarde. Son ahora las 6 y 7 minutos, por lo tanto son 7 minutos que el primer equipo lleva entrenando. No sé qué lista de convocados va a haber, si habrá alguna novedad. Lo digo porque ayer el club daba la noticia de que Corchia volvía al Sevilla cedido. Miren, Corchia ya no tenía ni ficha. Así que no era noticia lo de Corchia. La noticia sería todo lo que mucha gente está comentando y que yo estoy completamente de acuerdo y que luego analizaremos y valoraremos con Jorge Larena, si los jugadores que no cuentan de cara a final de temporada y acababan contrato por cesión o por fin contractual, se les tenía que haber dado la baja. Bueno, la baja no, es decir, darles la carta ya de libertad, es decir, ya os podéis ir y nos ahorramos un mes. Pero como desgraciadamente hay una parte del club que se ha convertido como un búnker, bueno, está como bunkerizado. Iba a decir se ha convertido como un búnker cuando ya en julio con David Gallego hablábamos del búnker. Ahora nosotros hemos, de manera divertida, en plan cariñoso si quieren, hemos denominado lo de todo el poder para los soviets o todo el poder para Rufete, o como también comentábamos ayer, el clan de la Chepeludeta. Pero bueno, eso es algo que bueno va a quedar un poquito así entre nosotros, ¿no? Entre los oyentes de Tiempo de Español, porque algo tenemos de algo nos tenemos que reír. También es la verdad que necesitamos un poco sacar una cierta ironía, una cierta sonrisa en todo esto, porque si no nos vamos a hacer mala sangre y yo no quiero que los oyentes de Tiempo de Español se hagan mala sangre. Antes de hacer una primera pausa y tomarnos una estrella, luego contaré también un poquito todo el tema del femenino, cómo ha pasado. Y les iba a contar una cosa, pero es que llega un momento que uno se cansa, ¿no?, de luchar contra molinos de viento. Miren, hoy tenía la intención de, bueno, vuelvo antes. He hablado con Jordi Ferrón, hasta ayer técnico del femenino, para preguntarle si quería hablar, después de que ayer, de manera sorprendente, fuera cesado. Supongo que por Raquel Cabezón, supongo. Porque claro, si lo cesa Rufete o lo cesa Luis Vicente Mateo, no, ya no lo entiendo, porque la máxima responsable del femenino es Raquel Cabezón. Que, por cierto, yo no la he escuchado en ningún sitio. También debe estar dentro del búnker. Miren, ya tengo el nombre perfecto. El búnker Barraqueta. Así de claro, ya tengo el nombre perfecto. ¿Se acuerdan ustedes del libro Cañas y Barros? De la Barraqueta, pues lo mismo, el búnker Barraqueta. Por no llamarle el embarcadero, porque ya sería distinto. Lo de embarcadero es distinto. Es el búnker Barraqueta. Bueno, pues nadie habla. Entonces he pensado, me enteré el otro día que Joan García, uno de los porteros con más futuro del Español, que si ustedes se acuerdan, como pasó todo el tema de la pandemia, no me acuerdo cuándo hablamos con él, creo que puede ser enero o febrero, no lo recuerdo bien. Hablamos con él, con Joan García. Joan García es un portero que estuvo haciendo la pretemporada con el primer equipo, que mide 1,90 y pico, recuerden la entrevista que le hicimos, que él dijo que llegó al Español, no sé si era infantil o algo así, y que en un año creció como 10-15 centímetros. Me acuerdo de esa entrevista y que nos reíamos con Joan diciendo, empecé el verano midiendo 1,70 y acabé el verano midiendo 1,85 casi. Bueno, pues desgraciadamente Joan, con el que se tiene muchísima confianza por parte del club, o por lo menos por la parte del departamento de porteros, con Salvador y también con Tommy Encono, bueno, tuvo una grave lesión, y cuando parecía que estaba recuperado, que era cuando hablamos con él, bueno, pues volvió a recaer. Y he pensado, yo creo que en los malos momentos se puede hablar con jugadores del filial, con gente joven, para animarles, para ayudarles. Bueno, pues yo he hecho la petición hoy, esta mañana. Son las 6 de la tarde y 13 minutos, y la única respuesta es, ya lo voy a consultar. ¿Ustedes se creen que tan difícil? Yo no sé si a lo mejor Joan no quiere hablar, no lo sé, pero bueno, si Joan no quiere hablar, me dicen, oye, que es que no le apetece hablar, por lo que sea. Pero es que ya desde que empezó todo el tema de la pandemia, no se puede hablar ni con jugadores del primer equipo, ni con jugadoras del femenino, ni con jugadores del B, ni con jugadores del juvenil, ni con ningún entrenador. No se puede hablar con nadie. Es decir, el programa este sale como los champiñones, por arte de magia, ¿no? Es decir, yo, porque como estoy un poco loco, me pongo a hablar, no paro, empiezo a pensar y hablar a la vez, y salen los programas. Algunos creen que invento, y otros creen que cuento, digo, verdades, cuento información. Yo les cuento, mezclo todo, información, opinión. Pero si fuera por el club, ¿cuál es la información que da el club? ¿Ustedes se creen que un programa de radio se puede hacer basándose en una nota de prensa donde cesan un entrenador? Donde, por ejemplo, hoy también deja el club Ainhoa Marín, una de las jugadoras más prometedoras del femenino. Hombre, yo creo que cuando tú cesas a un entrenador con contrato en vigor, la responsable del femenino tiene que salir y explicar los motivos. Y no decirle a Ferrón que se vaya a recursos humanos para que le den el finiquito. Es que esto es una auténtica dictadura. El búnker Barraqueta. Le llamen ustedes o entiéndanlo como lo quieran entender. Es la realidad. Es la pura realidad. No se puede estar dirigiendo el club de esta manera. Hay una nota pública ahora por parte del club que me parece perfecto. Cuando hace las cosas bien el club, dice lo siguiente: el Español no considera apropiado jugar un 12 de julio a las 12, ay, perdón, a las 12, a las 2 de la tarde. Los pronósticos de temperatura que maneja la liga no se corresponden con las mediciones reales en el terreno de juego. Por lo tanto, el club ha pedido a la Liga que le cambien el horario del partido Español-Eibar domingo a las 2 de la tarde. A mí me parece perfecto. Pero cuando juegas contra Tebas, siempre gana Tebas con el tema, igual que el tema de las radios. A mí me prometieron que íbamos a entrar. Me prometieron también que Tebas iba a aceptar dos emisoras más de radio. Pues hoy me han vuelto a denegar la acreditación para el partido Español-Leganés. Esta es la historia. Cuando juegas con Tebas, siempre gana Tebas. Y me parece perfecto, de verdad, que el club haya hecho este comunicado. Pero nosotros no podemos estar viviendo siempre de comunicados. Las radios no viven de un breve, de un comunicado. Muchos periódicos sí, les da lo mismo lo que haga el Español y puede saltar el estadio de Cornellá y te sacan un breve. Pero en un programa de radio de una hora, que recuperaremos el horario habitual, o a final de julio, o ya al principio de la próxima temporada, no podemos estar que pidas un jugador del filial que está lesionado, que no le vamos a preguntar nada del primer equipo, ni le vamos a preguntar qué le parece el cese de Abelardo y cosas de estas, simplemente que nos cuente cómo está pasando desgraciadamente, o ha pasado la pandemia, cómo ha pasado está pasando este verano lesionado otra vez, que no va a poder hacer la pretemporada. ¿Tan difícil es ponerse en la cabeza de la gente que escucha la radio, que escucha un programa del Español, para saber qué es lo que quiere esta gente? Y volvemos a lo de Ferrón, gracias a José María Moya, que ha sido quien nos ha dicho, oye, mira, que ha salido esto del Español. Pues me parece perfecto, pero llega tarde, porque ya hemos jugado varios partidos a las 2. Pero ¿a quién se le ocurre de la Liga poner un 12 de julio un partido a las 2 de la tarde? Pues ¿saben a quién? A Tebas, a Rouras, a los que manejan todo esto, a los que manejan esta mierda de fútbol español, que es la peor liga que hay en el mundo, que es la peor liga, la peor organizada. Ayer en la Fonteta de San Lluís había 30 representantes de emisoras de radio, 30, 30, en un pabellón cerrado. ¿Quién hace el protocolo de sanidad? No lo hace el CSD. CSD da la libertad a la Liga y a la ACB. Y la ACB, que tendrá muchos errores, como todas las organizaciones, pero con la prensa tiene un trato exquisito, permitió que cada emisora de radio tuviera 3 representantes. Y no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Y ellos, los equipos del ACB, estuvieron en la famosa burbuja, que no podían salir de una zona, ni del hotel podían salir casi. Y no ha pasado nada. Y en un campo como el de Cornellá, que hay 30 cabinas de radio, que hay espacio para todo y para todos, siguen ninguneando con el tema de las emisoras de radio. Y todas las emisoras de radio son responsables, todas, todas, de que las emisoras locales hayamos pasado a ser, no quiero decir otra vez la palabra porque últimamente parece que la digo bastante a menudo, eso, nada, ninguneados, absolutamente ninguneados. Y ya el club puede decir lo que quiera, que el estadio es mío y yo hago lo que quiero en mi estadio. No, no, no os equivoquéis. Pues mire, y se lo digo a José María Durán, que le tengo respeto, cariño, y creo que además es una persona que está luchando por el bien del club. Pues que se enfrente a Tebas, que diga, ya que estamos en segunda, lo que digas tú me da lo mismo. Ya en segunda veremos lo que tú quieres. Y tanto jugar por el horario chino. ¿Cómo nos pueden hacer jugar el 12 de julio a las 2 de la tarde? Es que es una locura. Es una auténtica locura para los jugadores. Pero este comunicado no lo tendría que hacer el club solo. Tendría que venir firmado por todos los jugadores del Real Club Deportivo Español, negándose a jugar a las 2 de la tarde. Y si luego viene Tebas y te amenaza, pues que te amenaza. Bueno, que te amenace. Y lo llevas todo esto a algún tribunal diciendo, fíjense lo que quiere el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, elegido por todos los clubes, que se juegue un partido el 12 de julio a las 2 de la tarde. Pero ¿en qué cabeza de una persona normal puede entrar que se juegue a las 2 de la tarde en Barcelona? ¿En la cabeza de quién? ¿En la cabeza de quién? Pues el comunicado, que me parece perfecto por parte del club, firmado por todos los jugadores de la plantilla del Real Club Deportivo Español, negándose a jugar a esa hora. A ver si el Español tiene lo que tiene que tener y se niega a jugar a esa hora. Porque posiblemente el día de Leganés, a lo mejor, pero el día de Eibar, a lo mejor ya estamos en segunda. Por lo tanto, miren, que jueguen los juveniles, los infantiles y los cadetes. Y si nos meten una multa, que nos metan una multa. Pero con eso, tú vas a la FIFA y a la UEFA y lo denuncias. O vas al tribunal que corresponda. Pero es inhumano, inhumano jugar el 12 de julio a las 2 de la tarde en Cornellá. Porque puede haber en el campo. Porque claro, te vas hace sus predicciones. No, es que el Meteosat me ha dicho que hay 28 o 30 grados en el aire, pero en un sitio como un campo, como es el de Cornellá o cualquier estadio, como mínimo, los 35-40 grados. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar así? ¿Quién va a jugar? Y esperen, que se me ha olvidado también. Y con esto acabo. Y nos tomamos una estrella y buscamos a Jorge Larena. Miren, ¿saben quién nos pita el domingo? Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y de eso el club no dice nada. Nos pita el partido Español-Leganés un árbitro balear. Un árbitro de Mallorca. ¡De Mallorca! Cuadra Fernández, que fue el mismo árbitro que estuvo en el VAR en el partido de la expulsión de Bernardo. ¿Y saben quién está en el VAR en el partido Español-Leganés? Hernández Hernández, el único colegiado de primera división, el único colegiado de primera división, y esto es muy fuerte, donde el Español no ha ganado un solo partido. El Español no ha ganado un solo partido en 8 temporadas con Hernández Hernández. De verdad, ¿creen que es normal todo lo que está pasando? Y no estoy justificando el descenso a segunda división. No lo estoy justificando, ni mucho menos, porque estamos donde estamos por méritos propios. Pero las risas que se deben pegar en la Liga y en la Federación a costa del Español son brutales. Brutales. Se ríen de nosotros, se mean de nosotros y dirán, y el chino en China. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Me voy a tomar una estrella para tranquilizarme, pero estoy indignadísimo. Indignado es poco. Se me ha puesto la vena del cuello ya gorda. Y cuando se me pone la vena del cuello gorda, se me inflama y es cuando empiezo a pensar más. Y empiezo a soltar cosas que no me arrepiento, ¿eh? Porque todo lo que he dicho no me arrepiento lo más mínimo. Y el que se quiera, con perdón, tener miedo cuando sale un programa de radio o escribe por miedo a ver qué dirán, uy, por favor, yo, miren, el miedo lo perdí hace mucho tiempo. Como diría el machote, el miedo. Yo no tengo miedo. Y a Luis Fernández, gran entrenador, y con él se podía hablar. Y te explicaba por qué, por ejemplo, Fredson Cámara no jugaba de lateral derecho. Me lo explicó un día. Y uno de los utilleros del Español, como es Ángel, era el que le llevaba después de cada partido al aeropuerto para que él se fuera pues a París o a Mónaco a hacer su programa, lo que fuera. Y él escuchaba a Tiempo de Español y decía, ¿y este quién es este? ¿Quién es este? Me lo tienes que presentar y yo le explico. Y me dice, este está no sé qué. Ah, pues ya hablaré con él. Y habló conmigo muchas veces y me explicaba por qué este no jugaba aquí, por este no jugaba allá. Y todo esto yo nunca lo he explicado. Nunca he hecho comentarios de conversaciones privadas con Luis Fernández. Y es así. Y en esa libertad que uno puede tener de explicar las cosas, la tengo, esa libertad. Por muchos que algunos sigan pensando que en un tiempo determinado yo escribía, bueno, escribía no, perdón. Bueno, también escribía porque un tiempo estuve escribiendo en Marca. Hablaba al dictado de Dani. Pues miren que con Dani he tenido yo unas peloteras tremendas, tremendas. Pero miren, a veces se confían las personas y las personas confían en ti, en lo que haces, en los proyectos, porque eres sincero, intentas ser íntegro en tu vida y es lo que yo intento, ser íntegro en mi vida. Así que me tomo una estrella a la salud de las decisiones tan maravillosas que toma la Federación, que toma la Liga, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto que seguimos sin tener noticias de si podemos hablar con Joan García o no Joan García. Pero bueno, es igual. No importa. Joan, ánimo, que seguro que vas a ser un gran portero. Me hubiera gustado saludarte en una entrevista, pero si no puede ser, no puede ser. Una nueva pausa, nos vamos a Miró y saludamos a Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Hablamos de Miró y cuando hablamos de Miró hablamos por supuesto del femenino. Recuerden ayer el cese de manera inesperada de Jordi Cerrón. Hoy se ha dado a conocer que Ainhoa Marín no sigue junto, aunque ya se sabía desde hacía mucho tiempo, Paloma Fernández, que decidió marcharse del Español, y las cuatro bajas que se dieron como Inés Juan, Ayaki, Mimi y Daniela Cruz. Así que de momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras ya no seguirán en el Español la próxima temporada, tampoco el entrenador, y ahora falta empezar a conocer quién va a jugar en el Español, porque se habló hace un tiempo, alguien que dice que lo sabe todo del femenino dijo, volverá Maripaz Vilas, y Maripaz ha fichado hoy por el Betis. ¡Qué casualidad! Es como Smolov, igual. Maripaz es como Smolov, que está, pero que no está. Son cosas del querer, como siempre. Bueno, pues nos vamos a Miró. Ya sabes que en Miró han empezado las rebajas, los mejores precios, financiación sin intereses y el mejor servicio. Neveras, lavadoras, televisores. La tele más grande necesito yo para ver al equipo en segunda división y dar los partidos, móviles y las nuevas líneas de productos de movilidad, ocio para los niños, mobiliario de jardín. Todo esto lo podrás encontrar en www.miró.es o en nuestras tiendas, donde te van a atender como siempre los mejores vendedores. Miró, 20% de descuento en aire acondicionado y además recuerden que te lo instalan en solo 48 horas con el calor que hace ahora. Un aire acondicionado te viene de maravilla. A mí no tanto, porque si no me quedaría mudo. Que a alguno ya le gustaría que me quedara mudo. Pero bueno, consulta y visita todos los establecimientos de Miró. Y como siempre, cuando hablamos de Miró, hablamos del femenino. Porque Miró es el patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Las 6 y casi 30 minutos, bueno, un minuto menos. Pero como voy adelantado, saludo a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, ahora me estaba riendo.
¿De qué? De todo.
Me estaba riendo de alguno que ría que me quedara mudo. Me ha hecho mucha gracia.
Pensabas que te reías de la decisión arbitral, de los árbitros, bueno, del horario, del búnker Barraqueta.
Bueno, todo eso. A ver. No, me reía esto porque eso de alguno le gustaría que me quedara mudo es una verdad. Entonces me ha hecho gracia. Pero por lo demás estoy muy desanimado, muy, muy desanimado.
Pues vamos a ir por partes, Jorge, porque hasta las 7 tenemos tiempo. El otro día no pudimos hablar contigo en la previa del partido con el Real Madrid.
Sí, estaba así, lo siento
bueno,
mucho.
No, no pasa nada, no pasa nada. Tampoco estaba nadie avisado. Y yo de improviso digo, bueno, vamos a hacer un repaso a nuestros tertulianos. No pudiste entrar. Te tengo que preguntar por la sorpresa de la destitución de Abelardo y la llegada de Rufete haciéndose cargo del primer equipo.
Eso también forma parte del desánimo que tengo, porque nos vamos a ir a segunda, probablemente, no estamos todavía, pero francamente. Pero es que además nos vamos a ir en una situación de caos total, o al menos es lo que la percepción que yo tengo. Y vale, Abelardo fue cesado, yo creo que no merecía la pena ya, pero bueno, sé que tú tienes otra opinión, pero que Rufete se pusiera en el banquillo, sea el director deportivo, escoge a todos los cargos, a mí personalmente pues no me acaba de convencer. No me acaba de convencer porque entiendo que Rufete es responsable de lo que ha pasado y no puedo entender que ahora tenga todo el poder y no afronte esa responsabilidad. Pero bueno, aquí estamos esperando a que sucedan las cosas. Pero estoy muy... me tiene abatido el hecho de que veo al club en un caos. No lo veo... creo que nos vamos a ir a segunda en una situación institucional bastante, bastante mala.
¿Tú no hubieras cesado a Abelardo, entonces, Jorge?
A ver, a mí Abelardo me ha decepcionado mucho en una faceta. Yo esperaba, sinceramente, esperaba al Abelardo del Sporting, que era un entrenador con mucho genio, que protestaba, que exigía, y he visto aquí a un Abelardo más conformista. Si la expulsión de Bernardo, o la tarjeta de Cabrera y otras cosas que han sucedido antes, y él apenas decía nada. Cuando en el Sporting yo recuerdo alguna rueda de prensa que estaba dispuesto a que lo sancionaran 100 años, pero él decía las cosas claras. Esa parte me ha decepcionado. A partir de ahí sí que vi que ya no había solución con Abelardo, pero es que creo que tampoco la hay con Rufete. Entonces...
bueno, Rufete es interino para, supongo, no quemar a ningún otro entrenador.
Sí,
pero otra cosa será qué pasa con Rufete después de los partidos que quedan. Porque yo teóricamente he de suponer que el búnker Barraqueta va a seguir. Lo digo porque, claro, si te traes a todo lo que te traes,
claro,
y resulta que te cesan como responsable del área deportiva, pues entonces...
No lo van a cesar.
Claro. Entonces la lógica es que lo que él ha traído es para trabajar. Es decir, a mí lo que no me gusta, y lo digo, es el silencio que se está generando en el club, el cese ayer de Ferrón... todos vamos, bueno, iros a recursos humanos, allí os darán el finiquito, que la responsable del femenino no hable... Jorge, a mí me está entrando una diarrea mental brutal.
No, ese es el problema, es que irnos a segunda es muy triste. Los que ya lo hemos vivido sabemos cómo funciona, sabemos que seguiremos adelante, sabemos que empezaremos a competir y que... pero es que la situación institucional la veo muy confusa, ¿no? Veo un caos ahí. El presidente no ha venido. En una situación como esta, el presidente tenía que haber venido. Entiendo yo, ¿eh? El club debería, no debería entregarle el poder, todo el poder deportivo a quien es el responsable final de donde estamos. Porque es quien ha escogido a los entrenadores, es quien ha fichado a jugadores. Entonces, claro, a mí me hace sentir, es eso, bastante abatido. Pienso que seguramente el señor Durán era el que tendría que salir y decir cuál es la línea, qué vamos a hacer, y supongo que si se consuma el descenso, o cuando se consume el descenso, pues sería el momento para que saliera y dijera vamos a ir por este camino, porque ahora mismo yo veo todo muy confuso. Y lo del femenino, por ejemplo, se había dado por cierto que Jordi Ferrón iba a seguir y se hacía cargo de la plantilla.
Claro, es que las primeras bajas, las de Inés Juan, Ayaki, Mimi y Cruz, las bajas las da Jordi Ferrón.
Claro, y de repente lo cesan. Yo ayer, sabes que en Twitter hay muchas veces que son fakes.
Sí, como el que salió de Javi López.
Exactamente, otro tema también.
Que luego hablaremos de este tema.
Sí, otro tema. Entonces, cuando lo vi pensé que era un fake. Y luego no, ya miré, digo, anda, pues no, es el club. Sinceramente, muy sorprendido, como me sorprendió el nombramiento de Rufete, como me sorprendió que Rufete se hiciera cargo del equipo. Estoy como, bueno, todo es tan confuso que me desanima, porque cuando uno tiene una línea clara, uno le puede ir mal, uno le pueden salir las cosas mal. uno puede tener un fracaso deportivo, bajar a segunda división al final es algo que le ha sucedido a todos los clubes menos a tres, quiero decir.
Bueno, y a uno de los tres no lo bajó, bueno, a uno estuvo a punto de bajar y la guerra civil lo salvó,
sí.
Y a otro no lo bajó porque el presidente de la Federación Española durante muchos años había sido jugador de ese equipo. Al que salvó la guerra civil fue al Barcelona y al que salvó el Atlético de Bilbao, al Atlético de Bilbao fue Villar, así que no nos engañemos. El único y el Madrid no bajó porque estaba Franco. En pocas palabras, que el único club que ha sobrevivido ha sido el Español.
No, es que realmente bajar a segunda es una cosa que siempre está ahí y es posible, y hemos visto bajar equipos con plantillas buenísimas. Quiero decir que puede formar parte de la competición y bueno, se juntan muchas circunstancias y al final estás ahí. Pero a mí lo que más me preocupa es el desgobierno o el caos o la confusión, no sé muy bien cómo expresarlo, que veo en el club en este momento. Y eso sí que me preocupa, me sorprendió mucho. Rufete, todo el poder deportivo. Bueno, si hacemos una revolución y resulta que el revolucionario principal es uno de los responsables de lo que había, se me confunde todo. En la
cabeza. Voy a hacer un símil y espero que la gente lo entienda. Símil político. Bien. Rufete es como Maduro.
Bueno. No sé.
Quien sepa un poco cómo fue el golpe de estado de Maduro.
Bueno, sí, claro, sí, pero es que
no,
es que debería dar símil, cuentas, debería dar cuentas.
Perdón, Maduro, no, perdón, me he equivocado.
Ah, es que
Chávez, con Chávez. Perdón, con Chávez, me equivoco yo, con Chávez.
Bueno, si Rufete lo que tienes que asumir, lo primero, el primer paso es que debería haber asumido la responsabilidad de lo que ha pasado. Porque al final, ¿quién ha traído a los entrenadores? Vale, muy bien, Gallego fue porque el presidente tal, pero al final él dio el visto bueno. Machín, Abelardo, los ha traído él. La plantilla la ha confeccionado él. Antes de tener todo el poder para ese proyecto nuevo que nadie sabe por dónde va, antes de eso debería haber hecho la autocrítica necesaria.
Y no ha habido autocrítica,
no,
tampoco.
Ahí estamos, no la ha habido, o por lo menos yo no me he enterado. Entonces, claro, a mí todo eso me preocupa. Me preocupa más eso que el descenso en sí mismo, porque el descenso forma parte del juego. Pero prepararse para subir en una división como es hoy la segunda división es una tarea compleja,
Yo no sé si todo lo que está pasando, Jorge, es una transición política, de verdad, y al final el presidente volverá, por ejemplo, gente como Dani al club. Es que yo no sé qué empresarios podrían comprar al Español, porque a mí que Chen lo venda a un grupo inversor americano, un fondo buitre, tampoco me soluciona nada. Es decir, tiene que haber una continuidad absoluta de lo que era hasta hace 4 años el club, con sus desvaneos, sus vaivenes económicos por la crisis, porque claro, nos afectó el campo, la crisis, pero el equipo nunca bajó de categoría, y por lo tanto algo de culpa y responsabilidad positiva deben tener en aquel momento unos gestores, unos entrenadores, unos jugadores, que también en cierto momento lo hicieron mal. Pero yo creo que la transición que estamos haciendo ahora, llámale transición, revolución, bueno, yo no le veo revolución, a mí me está costando digerirla, porque hay una falta de transparencia enorme.
Sobre todo, es que no sabemos muy bien por dónde van los tiros. Yo creo que Chen cometió un error estratégico muy grave cuando se hizo cargo del club, que fue no tener un presidente ejecutivo aquí. Yo para mí, en aquel momento lo tenía claro, para mí era Collet, debería haber seguido de presidente. Más allá de que cometiera sus errores, llevaba
Collet ya se equivoca en las formas, y luego ya se encarga otros personajes de hacer que Chen desconfíe de Collet y desconfíe de Dani también en su momento.
Pero presidir el club desde China, es muy complicado, porque hay una gestión cotidiana que no se puede llevar a efecto. Entonces debería haber aquí un presidente ejecutivo, un perico de verdad, más allá de los consejeros que tienen otros colores, tenía que haber un presidente ejecutivo y verificar sobre todo el aspecto económico, pero no el aspecto deportivo. Y entonces creo que ahí hubo un error. A partir de ahí, claro, a Chen le llega lo que le llega cuando le llega. Y bueno, las decisiones que va tomando en el aspecto económico fueron acertadas, pero en el aspecto deportivo pues no acaban de serlo. Y es un problema, tenemos un problema con eso. Pero,
tenemos muchos problemas.
Pero con eso tenemos uno importante, porque al final el hecho de que el presidente no esté aquí y no conozca la realidad cotidiana hace que al final tome decisiones en función de lo que se le cuenta. Y claro, hay que ver quién lo cuenta, cómo lo cuenta y cuándo lo cuenta, porque hay muchos intereses distintos.
Bueno, yo no voy a contar una serie de cosas que sé porque no puedo, y lo digo de verdad, hay cosas que no puedo explicar porque entonces, entre comillas o sin las comillas, podría delatar a muchas personas y por lo tanto yo me voy a basar en lo que yo sé, lo que yo puedo contar, pero hay cosas que... Es lo que tú dices, yo no sé quién le cuenta las cosas al presidente, claro, yo sí que sé quién le cuenta las cosas y quién no le cuenta las cosas, yo sé quién toma decisiones y quién no toma decisiones, a quién se le hace caso, a quién no se le hace caso. Entonces, a veces se genera una polémica absurda, porque mucha gente siempre está como el tema Smolov, por ejemplo, y lo digo con la gracia... que a veces cuento las cosas, ¿no? Es decir, yo dije lo de Smolov, me equivoqué porque me precipité, vale, pero cada vez que digo una noticia, siempre están los listillos, no, si será como lo de Smolov, bueno, pues muy bien, pues oye, que cada uno asuma su responsabilidad en ese sentido, yo la asumí, pero ya está, llegó un momento que ya está, las cosas son mucho más serias que tomarse las cosas como son, y ojalá hubiera venido Smolov, porque a lo mejor no hubiéramos tenido tanto lesionado en la parte de arriba. Mira, ¿por dónde? Claro, es que ya está bien. No, lo digo por eso, porque a mí me molesta mucho, como el tema de Heinze, quien sale, saca el nombre de Heinze, yo sé por qué sale el nombre de Heinze, yo sé por qué le gusta Rufete Heinze, sé muchas cosas, y luego muchos utilizan todo esto, se lo hacen suyo, de un diario argentino, y una mierda un diario argentino. Lo de Heinze sale de aquí, tú lo sabes perfectamente, Jorge, que yo te lo dije.
Ay, sí. Lo que pasa es que...
Y hace tiempo.
Ahora también vamos a tener... Claro, es que ahora hay que planificar. Es que la planificación de la temporada va a ser muy complicada, ¿no? Porque tenemos 9 jugadores que ya han acabado contrato.
Bueno, ahora hablamos de eso, que tenemos que hacer una pausa, Jorge, sí, una pausa. Y te pregunto de paso ya por Javi López. Una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de finca. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Como cada martes, Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Por cierto, que no se me olvide, mañana empezamos a las 7, mañana no hay programa de 6 a 7, mañana empezamos a las 7, mañana jueves, previa ya del partido entre el Español y la Real Sociedad, partido que se juega en Anoeta, desde las 6 el equipo está entrenando y yo sigo sin saber nada de... Silencio ahí, silencio estampa, ahí está, de Joan García. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, este es el silencio. Bueno, Jorge, te pregunto por los 9 que acaban. Lo de Corchia era como algo ya sabido, porque es que además no tenía ni ficha.
Claro,
y la pregunta, y la pregunta va directa. ¿Renovaciones Javi López?
Creo que es un error renovar a Javi López, porque al margen de que cada uno de nosotros podemos tener una opinión sobre su rendimiento y sobre él, en este momento genera una división enorme, o más bien genera una aversión enorme. Y claro, motivos deportivos para renovación no hay. De hecho, hace mucho tiempo que está cuestionado y hace mucho tiempo que en Cornellá, cada vez que toca el balón a mi alrededor, un montón de personas se quejan. No un año ni dos, hace ya tres, cuatro. Yo creo que no hay motivos deportivos para renovarlo. Y otra cosa es cómo ejerce de capitán en el vestuario, que es algo que no puedo saber. Pero creo que a nivel social genera demasiada aversión. Entonces yo pienso que no es adecuado renovarlo. No es adecuado. En realidad creo que no es adecuado renovar prácticamente a ninguno.
¿Tú no renovarías a ninguno de los jugadores que acaban contrato? ¿O vienen cedidos, no pedirías que volviera?
No, es que se han quemado este año, claro. Es que estamos donde estamos. Tres entrenadores con tres puntos de vista completamente distintos y no han sido capaces de rendir con ninguno. Pues claro, los que tienen contrato se quedan o se traspasan, pero los que no tienen contrato, ¿para qué? No digo que alguno pueda renovar, si el nuevo entrenador considera que... Pero así a priori, sinceramente, no lo veo.
Yo en el tema Javi López no soy dudoso, porque todos los oyentes saben que hace 2-3 años pedí la renovación de Javi López. Y se me puso a parir de mala manera. Por lo tanto, en aquel momento consideré que Javi López debía seguir, pero yo ahora y desde hace tiempo considero que Javi López debe dejar el Español. Él y el resto de jugadores que acaban contrato y que han venido cedidos. Ninguno puede seguir. Ninguno.
Claro,
ninguno. Y habrá que vender porque hay que bajar el presupuesto, el tema salarial, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso está el director deportivo. Pero la pregunta es... habrá que preguntar al entrenador también, al nuevo entrenador, o vamos a buscar entrenador a partir del 18 de julio cuando acabe la liga.
Pues es que claro, es lo que te decía al principio, es que es una situación complicada y yo veo demasiada confusión y ahora mismo Rufete está entrenando al equipo cuando debería estar buscando el entrenador de la próxima temporada, entiendo yo.
Por eso creo que a lo mejor tengo la sensación de que a Rufete lo van a quemar.
No lo sé, como entrenador.
No, como
pero
todo.
No como es decir, director.
Como todo, va a ser el Ninot de las Fallas.
Ya que estamos no puede ser.
Entonces no entiendo por qué lo ponen, porque no hubiera sido más fácil poner a Moisés y a Javi Chica.
Probablemente, pero
claro,
no.
Claro, y que se dedicara Rufete única y exclusivamente a planificar la próxima temporada.
Claro, es que no va a haber mucho margen. Esta temporada va a ser muy atípica. El mercado va a ser más corto, entonces...
No, será más largo también, ¿no? Será más largo, porque empieza el 4 de agosto y acaba el 4 de octubre.
Ah, bueno, sí, pero la liga empezará en septiembre.
Sí, y más en segunda.
Es decir, aunque tengas más plazo para fichar, tendrás que tener una plantilla en septiembre, ¿eh? Vas a tener un mes. Quiero decir, yo veo que ahora debería estar planificando y no entiendo, no. A ver, hace 4 días se le ha dado todo el poder deportivo. No entiendo que ahora se le ponga para quemarlo.
No, pues lo que yo no entiendo, por eso te digo...
Pues la confusión que... me puede, ¿eh? La confusión
claro, no,
puede.
No, pero que dentro de este caos tiene claro. Que haber un punto de cordura, digo yo.
Es que yo no lo veo.
Bueno, pues la cordura debe ser que no van a quemar a Rufete.
Claro, pero ¿por qué está dirigiendo al equipo? Es que realmente, es que Abelardo se fuera. Vale, muy bien, Abelardo no iba a sacar esto adelante, estaba claro, pero... que se haga cargo el director deportivo, que debería estar planificando la siguiente temporada en el plan A, salvación, o en el plan B, descenso, es igual, tenía que estar en eso, y está entrenando al equipo. No, a mí no me cuadran las cosas.
A mí tampoco. Mira, me voy a ir a Boquer la Boquería. ¿Qué te parece?
Eso sí que cuadra.
Hay que comer la mejor carne, Barzón. Yo sé que a ti te gusta la carne, sí. Jorge. Que yo no entiendo mucho de carne. Ya lo que me dijo ayer Ferran. Pero es que Ferran es un especialista en la carne. Sí, sí. Además, total, le encanta los chuletones, los solomillos, los libritos, las hamburguesas y la carne vieja. ¿Está bien dicho?
No sé.
Vaca vieja. Sí. Claro, vaca corrígeme, vieja. Si no me corriges tú, vaca vieja. Y todo ello lo vas a encontrar en Boquet la Boquería, abierto de lunes a sábado, tanto el restaurante como la carnicería de Boquet la Boquería, y siempre con el apoyo de Boquet la Boquería, porque Boquet la Boquería cree en el milagro de que el año que viene volveremos a Primera División, porque ya la remontada y el milagro es difícil, Jorge, pero por lo menos creer que el año que viene volveremos a Primera División. Y espero que las cosas se hagan bien. Y si quieres comer bien y esa carne maravillosa en la mejor de toda Cataluña, solo tienes que hacer una cosa. Ir a Boquet la Boquería o llama por teléfono a Boquet la Boquería para que te puedan tranquilamente llevar la carne a casa. Porque yo sé que mucha gente lo ha hecho a lo largo de toda la pandemia o a través de www.boquet.es. Boquet la Boquería, 646-277159, 646-277159, www.boquet.es. Una última pausa y ponemos ya los puntos sobre las íes de los temas que nos quedan pendientes con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Por cierto que mañana tendremos también nuestro especial Rombus en la previa del partido, no sé si con Soli o con Robert Borràs. Hoy era, ya no presenten la declaración, lo digo por si la presentan le van a meter un puro por presentarla fuera de tiempo, pero siempre vas a tener esa oportunidad de que Rombus te ayude en cualquiera de los temas más importantes a nivel económico, a nivel financiero, a nivel patrimonial, porque Rombus es la mejor empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos de activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, IRPH. Y hay tres palabras que definen a Rombus: garantía, solvencia y seguridad. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Mañana buscaremos al término del partido Real Sociedad Español, el jugador más sólido y seguro de Rombus. Bueno, dos temas que para mí me parecen, pueden parecer, entre comillas, menudeces, pero a mí me parecen de que se están riendo de nosotros. Horario, partido, Español, Eibar, 12 de julio, 2 de la tarde, árbitro del partido de este domingo, Cuadra Fernández, del Colegio Balear, Hernández, con el único árbitro con el que no hemos ganado ni un solo partido en el VAR. ¿Valoración así a grosso modo?
La valoración a grosso modo es que nuestra influencia en los ámbitos de la Liga, la Federación, es mínima, es decir, que no tenemos ninguna capacidad de actuar sobre sus decisiones. Estamos ahí a expensas de lo que quieran hacer con nosotros. Y eso es algo que hay que trabajar mucho. Uno tiene que tener ahí los contactos y tiene que tener la capacidad de actuar para que no te ninguneen. Y no es sencillo, pero hay que hacerlo. Entonces, a mí me parece una vergüenza que pongan un horario en julio, Barcelona, 2 de la tarde.
¿Tú? Lo de los árbitros... Un momentito, Jorge. ¿Tú te negarías a jugar?
Bueno, supongo que las consecuencias económicas serían demasiado grandes, así que no te puedes negar a jugar, como no te puedes negar a casi nada, porque has vendido.
Bueno, negar a jugar, puedes jugar, pero sin hacer nada, es decir, que el Eibar sea capaz de hacer lo mismo, es decir, jugar 90 minutos tocando el balón sin pasar de medio campo. Sí, como protesta, pues, me refiero a eso, es decir, no te tienes que presentar, porque si no te cae un puro económico, te quitan una parte, no, pero jugar como los partidos aquellos de que ya que se besen, pues lo mismo.
Pues sería una buena respuesta.
Porque ese día
que no se va a jugar, yo creo que no se va a jugar.
Hombre, que lo tendrán que cambiar de horario, digo yo.
Yo creo que lo cambiarán, pero porque eso es insoportable, porque la temperatura ambiente no es la misma que la del césped.
Claro.
El césped, que además genera esa humedad, jugar ahí va a ser, vamos. Claro, por otro lado, tengo un amigo que me ha dicho, sí, que jueguen a las dos y que sufran. Quiero decir que aquí cada uno tiene su opinión.
Y sobre el tema arbitral...
Sobre el tema arbitral es que llevamos toda la temporada arrastrando estas cosas. No es la primera vez que nos pita el Mallorquín. Y bueno, si después de lo que sucedió en Getafe, que para mí ha marcado bastante el devenir de lo que ha sucedido después, si después de lo que sucedió en Getafe no fuimos capaces apenas de decir nada, pues harán...
Hasta pedimos perdón, hasta Belardo pidió perdón.
Claro, entonces, ¿qué? No, si es que al final recoges lo que has sembrado. Y nosotros no hemos sembrado resistencia en ese aspecto y recogemos esto.
Tú sabes que con este colegiado, mientras nos tomamos ya la última estrella, estoy buscando la estadística de este hombre... Eso no lo tengo yo. No hemos ganado ningún partido tampoco.
Con
Cuadra Fernández tampoco. Dos derrotas, un empate.
Pues ala, ahí estamos. Dispuestos a sufrir.
Y con Hernández, que esto es muy fuerte, ¿eh? 8 temporadas en primera. 8 derrotas y 4 empates.
Sí, es fuerte.
Gracias, Jorge, que nos tenemos que tomar la última estrella y nos vamos, sí, que ya es la hora casi.
Un placer,
nos oímos. Con Estrella Dana Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, recuerden, en tiempo de español, a las 7. Mañana empezamos a las 7 y después Real Sociedad Español. Hasta mañana con Estrella Dam, que sean muy, muy felices.